Y estamos ya por unos versículos de concluir el Sermón del Monte. Y la semana pasada meditábamos en Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el pasaje de memoria, hermanos, era precisamente Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen con vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Y una advertencia. Guardaos, guardaos. Vamos a repetirlo, hermanos, Mateo 7:15, si usted lo tiene ahí, léalo, vamos a repetirlo, que vaya impregnándose en nuestra mente. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Otra vez, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Una vez más, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Muy bien. Y tomando solamente el pasaje de las Escrituras, vamos a recordar algunas cosas de los falsos profetas. ¿Ok? Mateo 7:15 al 20. ¿Qué cosas nos dice aquí? Solamente tomando el pasaje, antes de ir a la lección nueva. ¿Qué es lo primero que nos enseña de los falsos profetas? ¿O qué nos enseña el Señor en Mateo 7:15? ¿Alguien me puede decir? Mateo 7:15, algo que nos enseña el Señor con respecto a los falsos profetas. ¿Eh? Guardaos. Es lo primerito, ¿va? Guardaos. Hay que estar alertas. ¿Sí? Es una realidad. Que va a haber falsos profetas. El Señor no dice, va a venir falsos profetas y para así que guardes. No, al decirnos guardaos es que va a haber falsos profetas. Y hay un versículo que les incluimos en la lección de la semana pasada, que en Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, le dice a los pastores, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, yo sé que después de mi partida, aprovechan la ausencia, ¿verdad?, del obispo o del pastor, ¿verdad? Y bueno, Pablo dice, yo sé que después de mi partida, tal vez es cuestión solamente de tiempo, ahorita están bien, hermanos, ahorita hemos pasado todo este tiempo enseñándoles, pero el tiempo va a pasar y va a haber falsos profetas. Va a haber personas con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdense. Y ellos, estas personas, dice Pablo en Hechos 20, son hombres que hablan cosas perversas y buscan arrastrar tras sí a los discípulos. Y no perdonan al rebaño. El rebaño es lastimado a través de las cosas perversas y de poner en la mente cosas que no son correctas. Y es el espíritu del enemigo, de Satanás. ¿Se acuerdan en Hechos, en Génesis 3? ¿Con qué Dios os ha dicho? Tener la duda. Y bien, guardaos, dice el Señor, guardaos. Otra cosa que nos dice de en versículo 15, Mateo 7, 15. Estoy en Mateo 7, 15. Son falsos profetas. ¿Sí? Falsos profetas. El profeta falso dice cosas que no se cumplen. Esa es una característica del falso profeta. Vamos a Deuteronomio 13 y miren lo que dice la Biblia con respecto a los falsos. Deuteronomio 13. Este es un pasaje que la semana pasada no lo vimos, pero creo que es muy importante. Muy importante, porque el Señor lo está advirtiendo a su pueblo en ese amor que les está animando que tengan por la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en ese énfasis del Señor de que guarden los mandamientos y en ese énfasis del Señor de que tengan un corazón por su palabra. También advierte de que va a haber personas que van a tratar de desviarles. Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta. Ahora, yo quiero aclarar, yo ahorita dije, el profeta, una de las características, dice algo que no se cumple, por lo regular. Pero también la palabra nos dice que en ocasiones puede decir algo y se cumple. ¿Sí? Pero con sus palabras o con sus acciones, busca, mira el versículo 2 al final, dice, lo voy a leer desde el principio, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, o sea, se cumplió la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. O sea, aprovecha lo que se cumplió para decir, vamos detrás de otros dioses. Aprovecha lo que dijo de tal persona o de que iba, no, fíjate, va a pasar esto y vas a ver qué van a hacer. Uy, se cumplió. Por eso te digo que no es bueno que hacer, que no es bueno ser tan, que no es bueno confiar tanto en lo que dice el pastor, porque no es bueno hacer esto que, y ser tan, ¿cómo se llama? Tan santos o tan aferrados, tan fanáticos. Ya ves, te fallaron ahí en la iglesia, yo te lo dije, no hay que ser fanáticos, hay que tomar las cosas con tranquilidad. Ahora yo pregunto, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? ¿O al Señor? Si esta iglesia mañana se termina, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya no vamos a ir a ninguna iglesia? ¿Ya no vamos a buscar al Señor? ¿Ya no vamos a tener un pastor? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y finalmente, y no es para justificarme, porque el día que yo le falle, pues venga conmigo, y así como se indigna tanto de que le falle, acepte mis disculpas. Ahora, si mis acciones manifiestan que mi arrepentimiento no es genuino, está bien, tome decisiones. Pero deme la oportunidad como cristiano de arrepentir. Y finalmente, debemos poner nuestros ojos en Cristo. Poner nuestros ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Si alguien nos está incitando a tomar más a la ligera las cosas de Dios, porque, pues que ahí en la iglesia, mire, no es cuestión que, sí es importante lo que dice la iglesia, porque la iglesia enseña la palabra del Señor, pero véalo, vívalo no porque lo dice la iglesia, sino porque lo dice el Señor. Y si la iglesia lo dice porque lo dice el Señor, hay que hacerlo. Amén. Vamos en pos de dioses ajenos. Se cumplió lo que dijo tal soñador de sueños. Y luego te incita a apartarte del Señor, dice el versículo 3 de Deuteronomio 13. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, mira lo que está diciendo, mira lo que dice el Señor. Jehová vuestro Dios os está probando. Una vez un hermano me dijo, ¿por qué me presentó a esa persona? Si usted sabía que no, le digo, hermano, cuando yo te lo presenté, no sabía el lobo rapaz que era. No sabía. Pero tú ya sabes. Ya te diste cuenta. No me reclames. Dios te está probando. Dios te está probando. Y qué interesante lo que dice la Biblia. Jehová os está probando. No quiere, Cristo no dice, no voy a permitir que los falsos profetas vengan con vestidos de ovejas para afectar tu vida espiritual ni para poner tropiezo. No, dice el Señor, guardaos. Y nos dice, sus frutos, vean sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Jehová, versículo 3, Deuteronomio 13, os está probando. ¿Y qué está probando? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí se prueba. Si ponemos a la familia primero, si ponemos al Señor primero, si ponemos a los hermanos primero, se prueba nuestra fidelidad a Dios. Se prueba si estamos dispuestos a perdonar. Se prueba si vamos a permanecer a pesar de las circunstancias. Se prueba nuestro llamado. Se prueba. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños, ¿qué dice la Biblia? Ha de ser muerto. Ahora Dios, por supuesto, en el contexto, en la ley judía o en el principio del Señor, ahí con su pueblo, recién iniciado pueblo, o podemos decirlo, al sacarlo de Egipto, y que el Señor les haría un pueblo y estableció leyes para ellos. Esto era pena capital, significa muerte. Para nosotros no es que vamos a tomar, ¿verdad?, justicia por nuestra propia mano y matar a esa a una persona que venga así, no. Pero sencillamente tiene que haber una separación. Así como la palabra muerte significa separación, tengo que separarme de aquel que es un falso profeta. Lo dice en Romanos la semana pasada que les compartía yo, ¿no? Ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 6, 17 al 18. Entonces tal profeta, Deuteronomio 13, 5, o soñador de sueños, ha de ser muerto por cuanto aconsejó. ¿Qué aconsejó? Rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Ok? Este es un profeta o soñador de sueños que viene e incita rebelión o aconsejó rebelión contra el Señor. Pero versículo 6 pasa a otro aspecto también de alguien que nos incita a hacer lo que no es correcto, pero es un hermano, es un familiar. Dice aquí el versículo 6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo. El Señor sabe que tenemos amigos íntimos. Y uno de los peligros de un amigo íntimo es que a veces ponemos al amigo íntimo por encima del Señor. Ningún amigo íntimo puede estar por encima del Señor. Amigo íntimo. Diciendo en secreto. Ah, viene en secreto. No es algo abierto. Viene en secreto. Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Dice el Señor, versículo 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, Deuteronomio 13, 8, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Ahora, es muy interesante algo aquí. Yo sé que no estoy tomando esto como para cada situación que se presentase, pero es muy importante. Aquí me llama la atención, es por qué Dios nos dice, y no quiero hablar de lo que Dios no dice, pero sencillamente quiero tomarlo como para este pensamiento. ¿Por qué Dios no dice, ve y confróntale? Ve y dile. Ahora tenemos el pasaje de Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ¿no? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, bueno, sigue. Si lo llévalo a la iglesia, si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Lo que me llama la atención aquí es que Dios no dice esto aquí. Y uno va a decir, bueno, es que esta verdad no era para ahorita, era para después. Bueno, ¿qué del hermano? ¿Qué del hijo? El asunto es cuando una persona llega a un punto en su vida que está incitando en secreto ir en contra de los principios de Dios, es una situación muy grave, es muy delicado. Puede ser que una persona lo tenga en su corazón y no lo saca, puede ser que un hijo venga con su papá, ¿verdad?, y le diga, oye, pa, mira, he estado pensando esto, ¿y por qué esto? Mira, hijo, tienes que guardar tu corazón, mira, te voy a explicar esto, el otro, o mira, no estés pensando así, ¿no? Pero ya cuando una persona ya en secreto, abiertamente, está queriendo afectar a otros, es porque ha tomado en su corazón se ha establecido en muchas cosas. Eso no quita el hecho de que, ok, yo no, si mi hermano peca contra mí, muy bien. Pero aquí no es una situación de que, ah, yo lo supe. Si supe que alguien en secreto dijo, ok, pero aquí dice el Señor, en secreto está incitando rebeldía contra el Señor. El Señor es firme, es claro, es, y bueno, Dios nos ayude a entender también que, ¿por qué es que muchas veces, aunque uno busca que alguien pueda hacer, entienda, sus corazones están completamente cerrados? Y bien, dice el Señor, no consentirás con él, lo matarás. Versículo 10, le apedrearás hasta que muera. ¿Por qué? Por cuanto procuró apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, es claro que esto no es una situación como si alguien, dijo un chisme de mí, ¿no? O alguien levantó una calumnia, un chisme. O un hermano, ¿verdad?, fue sorprendido haciendo algo que no, no debía haber eso. Y aquí estamos hablando de cuando alguien procura apartarnos de Jehová, el Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Apartarnos de los principios del Señor? ¿Apartarnos del camino del Señor? Si alguien en secreto está haciendo eso, el Señor viene con mano dura sobre eso. Versículo 11, y este es uno de los propósitos, lo apedrearás, dice, lo matarás. Versículo 11, para que todo Israel oiga, dice, y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. No se puede jugar con estas cosas. Entonces ya tenemos un tal soñador o profeta falso, un hermano, alguien íntimo nuestro. O, versículo 12, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos y que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Entonces aquí ya no estamos hablando de un soñador, ni solamente una persona, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, o un amigo íntimo, sino aquí estamos hablando de hombres que llegan a una ciudad y empiezan a influenciar a esa ciudad y le dan oído a esos hombres. Aquí estamos hablando de una ciudad. Una ciudad. ¿Sí? Es un grupo de personas incitando y están juntos. El Señor dice, corta eso. Corta eso. Quemarás. ¿Cómo dice? Dice. Herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. Ahora otra vez, no estamos hablando que vamos a tomar, justicia con nuestra propia mano. No vamos a usar la espada, pero sí la espada de la palabra de Dios. La espada de los principios bíblicos, la espada de la confrontación y la espada de la condenación o de la confrontación. ¿Sí? y la espada de inclusive del señalamiento. Porque hay cosas en los corazones de las personas que tendrán que dar fruto en sus vidas de que realmente se han arrepentido. Bueno, hermanos, sé que esto es fuerte, pero es algo... La razón por la que estoy diciendo esto, lo voy a decir porque es la palabra del Señor, ahí está. Pero ¿por qué estoy yendo y estoy enfatizando estos pasajes? Es porque estamos viviendo en un tiempo en donde todo se quiere tratar sin confrontación. Cualquier insinuación de confrontación pareciera que el que confronta es el malo. Lo vemos con los padres, con los hijos. Ya ahora un padre no le puede hablar con firmeza a su hijo. Ya hasta lo pueden llamar, ¿verdad? 911, ¿verdad? Y ya, es que me habló feo. Es que ya ahora hay una hipersensibilidad en la vida de los cristianos. Ay, es que me dijeron eso. Por eso ya no voy a esa iglesia, porque me dijeron esto. Bueno, te lo dijeron para tu bien. Y si te lo dijeron mal, ¿perdonaste? Columna vertebral en cuanto a afrontar las situaciones. Afrontarlas. A través de la vida hemos recibido rechazos, situaciones, calumnias. Y esta semana leía yo un salmo, dice el comentarista de mi Biblia, es la Biblia Ryrie. Dice, es el salmo más triste del salterio. Y la verdad que sí. Lo escribe Emán, uno de los líderes de música. Mientras yo lo leía, y eso es una de las cosas que personalmente en mis casi 40 años, o ya 40 años, a ver, 88, no, ya mero, 40, en el 88 me convertí, tengo 37 años, ahora el 10 de mayo voy a cumplir 38 años de haber hecho una profesión por Cristo. Ahora, si están bien mis cuentas, sería hasta el 28, 26, sí va, 38, bueno. Y porque me gusta saber lo que dice cada capítulo de la Biblia. Pero hay capítulos que no. O sea, es difícil tenerlo todo en la mente. Y hay salmos de los cuales les puedo decir de qué hablan, pero hay otros salmos que no, y capítulos. Y eso lo hago para mi vida personal, cuando leo un salmo y digo, ay, lo siento como algo nuevo, lo leo, porque quiero que se quede, se impregne en mí, por lo menos que yo sepa de qué habla, y si algún día lo necesito, voy a esa cita. No exactamente lo que dice, porque sería imposible, ¿no? Pero me impresionó este salmo, porque dice, yo esperaba en la lectura que llegara al punto Emán, así como Asaf, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y que terminara con un tono de esperanza. Pero no. Y o Emán estaba demasiado deprimido, o Emán está diciendo lo que es una realidad, que si usted quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. Y que si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, aún la familia va a estar en contra de uno. Hermanos a los cuales tú pudiste entregar toda tu vida y tus fuerzas, ahora te desprecian, y bueno, finalmente, pues, ¿uno qué? Es el Señor. Jóvenes que se les enseña desde chiquitos, crecen y ya lo ven a uno con, porque es demasiada Biblia, demasiado demanda. ¿Demasiado? A ver, sería un cumplido para mí. Siento que en lugar de ser más estricto, me he hecho más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice lo contrario? Más consecuente. Pero no es la palabra que quisiera usar, sino más tolerante, más permisivo, tal vez. No accesible, permisivo. Es lo que siento a veces. Pero luego dice, es que es demasiado duro. Pues si el Señor no ha cambiado. Yo tal vez he cambiado y quiero regresar a lo que... Pero el Señor no ha cambiado. ¿Amén? Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? El corazón cambia. El corazón cambia. Y el Señor dice, guardaos. La puerta es... ¿Cómo es la puerta? Es estrecha. Dale lo que voy. Yo sé que hay dos puertas, pero lo que voy es que la puerta es estrecha y pocos son los que la hallan. No estoy diciendo que si alguien no me rechaza, como anda por la puerta y no, bueno, si está rechazando al Señor, que medite en su propia vida. Pero bueno, ahí lo dejo. El asunto es que no puedo esperar que todo mundo, ¿sí?, siga al Señor como yo quisiera que lo siguiera. Es mi deseo, por eso estamos aquí predicando. Pero estamos hablando de que nos falta resistencia. Si en el camino unos lo dejan, unos se salen, unos se apartan, unos menosprecian, ¿qué? ¿No vamos a seguir adelante? Tenemos que seguir adelante. Debemos seguir adelante. Les voy a leer el Salmo, Salmo 88. Mire, por favor, con su servidor. En medio de sus preguntas, de su condición, finalmente, él reconoce que él está siguiendo al Señor. Salmo 88 dice, oh Jehová. Ahora, es un Salmo para los hijos de Coré. Es interesante, ¿eh? Es un salmo para los hijos de Coré. ¿Por qué esto es interesante? Porque los hijos de Coré son aquellos descendientes de aquellos hijos que no siguieron a su padre. ¿Sí? Son aquellos que no quisieron seguir a su padre en su rebeldía y ellos se apartaron. Y en ese apartamiento y en esa separación para hacer lo correcto, habrá consecuencias. Pero es un salmo para los hijos de Coré. Al músico principal dice para cantar sobre Maalat. Para cantar sobre Maalat. Maalat significa... meditar, si mal no recuerdo, lo leía en estos días, ¿verdad? Maalat, un vocablo que significa enfermedad. Posiblemente era la primera palabra de una bien conocida melodía con la que este salmo se cantaba. Maalat, cantar sobre Maalat. Cantar en medio de la enfermedad, en medio del... A lo mejor pruebas, interesante. Y es un másquil de Emán Esraíta. La palabra másquil significa, es un salmo instructivo. Es un salmo para nuestra instrucción en medio de la enfermedad, para los hijos de Coré, que estás ahí sirviendo al Señor, eran los porteros de la casa de Dios. Ahí estaban ellos en la casa de Dios. Muchos no querían a lo mejor, muchos es. Y a veces te sientes solo, a veces te sientes en angustia. Déjame instruirte. Te instruyo. Salmo 88:1 dice, oh Jehová, Dios de mi salvación. Es el Dios de su salvación. Amén. Día y noche clamo delante de ti. Llega el momento en que solamente a quien tenemos es al Señor. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Por supuesto, este salmo yo lo estoy mencionando acerca de la importancia de, lo estoy aplicando y lo estoy relacionando a que en medio de nuestro mantenernos firmes en el Señor podemos sentirnos solos. Y así será. Pero el Señor no nos va a dejar. Pero también es un salmo que puede referirse al hecho de un hombre que, pues, que ha estado sumido en una vida de pecado. Ha estado sumido en una vida de hacer su propia voluntad y se ha quedado solo. Se ha quedado solo. Pero gracias a Dios por estas palabras en el Salmo 88, versículo 10, cuando dice las preguntas. Él no tiene una respuesta, pero tiene preguntas. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Es en esa condición en la que él se siente. Y a veces pueden llegar así, hermanos, ciertos desánimos. Pueden llegar ciertos desánimos. Cuando quieres hacer la voluntad del Señor, cuando sientes... Te sientes angustiado, te puedes sentir solo, te sientes abrumado. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Ahora, no estoy diciendo que eso es, que se justifica. No, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Pero Dios aún nos expresa en un salmo. ¿Cómo puede un alma sentirse en medio de sus luchas? Y gracias a Dios porque, hermanos, aun como vamos a predicar esta mañana, Él puede manifestar las maravillas a los muertos. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? La respuesta es sí. Se pueden levantar los muertos para alabarle. ¿A qué me refiero? Una persona que ha estado espiritualmente muerta, un cristiano que ha estado espiritualmente apático. Hay momentos en que podemos sentirnos que ya no podemos seguir adelante, como el mismo Jeremías. ¿Se acuerda cómo se sentía? Tu palabra me ha sido afrenta. ¿Cuántas veces digo? Pero Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice el Señor, dice Jeremías. Entonces, algo, el punto es este que estaba yo diciendo. Necesitamos tener resistencia espiritual en medio de las circunstancias. Debemos ser niños para la malicia y maduros en el modo de pensar, y tenemos que permanecer en Cristo. Cristo no nos falla. Amén. Él no nos falla. ¿Cómo se sentiría Noé? Tantos años trabajando, haciendo algo para la salvación de muchos, para advirtiéndoles, predicándoles. Gracias a Dios porque sus hijos entraron con él al arca y su esposa. Gracias a Dios por una esposa que está dispuesta a seguir al Señor con uno hasta que, ¿cómo lo digo? No sé cómo decirlo, pero hasta el fin, vamos a decirlo así. Gracias a Dios. Hay de aquellos que tienen un cónyuge que no quiere seguir al Señor con ellos. Es una situación muy difícil. Y yo sé que a veces nos podemos sentir así como el Salmo 88. Pero recuerde que Dios puede hacer maravillas de los muertos. Siga orando. Siga confiando en el Señor. Pero gracias a Dios, yo sé que por lo menos confío que mi esposa va a estar conmigo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que mis hijos, pero finalmente cada uno tendrán que tomar sus decisiones. Y gracias a Dios. Porque el Señor no nos deja. Pero bien, hermanos, qué importante es resistir, aunque vengan engaños, situaciones. Dice el Señor, guardaos de los falsos profetas. Ahora, continuando aquí, ya nos quedan unos pocos minutos, pero regresa a Mateo capítulo 7, y si es posible vamos a entrar a la... Ya se repartió la lección, ¿verdad? Algo importante de este pasaje con respecto a los falsos profetas es que, ¿cómo se conocen los falsos profetas? Por sus frutos. Ya lo enfatizamos la semana pasada. Sus frutos, hay que ver sus frutos. Es que hay que escucharlos. No, pues un falso profeta va a tener muchos argumentos. Hasta para justificar sus malos frutos. Pero dice el Señor, no dice el Señor, siéntate con ellos, platica con ellos, en el fondo son buenos. El Señor dice, por sus frutos, muy importante, por sus frutos los conoceréis. Y es un principio, ¿verdad?, que se aplica, ¿verdad? A una persona la conoces por sus frutos. ¿Cómo sé yo que una persona es cristiana? Es más, se lo voy a decir así. Yo tenía, y creo que otra vez se lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque puede ser que alguien esté aquí y esté en la misma condición que yo estaba hace muchos años. Yo siempre tenía dudas de mi salvación. Tenía dudas de mi salvación. No estaba seguro si había sido salvo, ¿no? Y constantemente le pedía a Cristo que me salvara. Yo creo que era una lucha que yo tenía con el poder del pecado en mi vida. Y no vivía yo como yo pensaba que un cristiano debía vivir. Era tentado, en ocasiones, por supuesto, caía en pecado. Y pues yo decía, no, es que un cristiano no puede hacer esto. No puede hacer esto. Pedía perdón al Señor. No estaba en una actitud en la cual decía, ah, no me importa. No, le pedía al Señor, pero ¿por qué volver a caer en esto? Entonces decía, Señor, lo más seguro es que no soy salvo. Y ahora entiendo que era una lucha con el poder del pecado en nuestras vidas. Como Pablo dijo, ¿verdad? Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Veo una ley que está en mis miembros, ¿verdad? La ley del pecado que está en mis miembros me lleva cautiva. Perdón, me lleva cautiva, como dice ahí en Romanos capítulo 7. Entonces, esa es una de las razones por las cuales algunos no tienen seguridad de su salvación. Pero hay dos cosas que son importantes en cuanto a esto. Una, tengo que confiar en la palabra de Dios. Porque es por fe. Recuerdo leyendo un panfleto, ¿verdad? No recuerdo de quién. Hablaba precisamente de la seguridad eterna. Decía, si la Biblia dice, el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, créelo. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Amén? Amén. Y yo he creído en Cristo. Por supuesto, no estoy viviendo tal vez a las expectativas de lo que yo esperaría que fuera un cristiano, pero he creído en Cristo. ¿Amén? Ahora, no estoy justificando el pecado. Y la segunda cosa que me dio a mí tranquilidad fue esta. ¿Hay frutos en mi vida? Y sí, hay frutos. No todos los frutos tal vez que el Señor quisiera, pero hay frutos. ¿Amén? ¿Hay frutos en su vida? ¿Usted ama al Señor? ¿Usted cree que Cristo confía, usted que Cristo murió por usted y usted quiere honrarle en su vida? ¿Tiene luchas? A veces dice lo que no tiene que decir o piensa lo que no tiene que pensar, pero va el Señor le pide perdón. Y ese es hasta un fruto, el hecho de que haya convicción. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Los conoceréis. Entonces, pues el Señor nos muestra esto, ¿verdad? Que es por sus frutos. Bueno, pero vamos a ir a este pasaje que tantas veces hemos mencionado aquí en nuestra iglesia. Y ahora nos llega el punto de estudiarlo. Mire Mateo 7, 21 al 23. Dice así, no todo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Profetizamos, echamos fuera, hicimos muchos milagros. No. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Okay. Bueno, la palabra del Señor es clara. Muchos, no, o el que dice, no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Otra vez, tiene que ver con los frutos. Aquí hay un pasaje muy importante, Santiago capítulo 2, que el que dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? No, porque la fe que no tiene obras no es una fe genuina. La fe genuina se manifiesta con las obras. Efesios 2 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras. Somos salvos por medio de la fe, por gracia, perdón, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Evangelio de Pablo es justificados pues por la fe. El Evangelio de Santiago es justificados pues por las obras. Y hay una relación. La genuina fe que me justifica se manifiesta con mis obras. Mire por favor Santiago, ahí después de Hebreos, Santiago capítulo 2, versículo 14, es el que acabo de citar, Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2.15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha de que les digamos, caliéntense, vayan, ¿verdad? Ojalá que se les quite el frío, pero no les dais las cosas que se necesitan para el cuerpo. ¿De qué sirve? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y bueno, ¿a qué, por qué se refiere esto? Bueno, el 18 dice, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿cómo? Por mis obras. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero es que yo tengo fe. Bueno, los demonios también creen. Yo también creo. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ellos no tienen obras. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y luego da dos ejemplos, el de Abraham y el de Rahab. Ambos fueron justificados por las obras. ¿Cómo? Abraham, cuando entregó a su hijo, Dios le dijo que entregara lo que más amaba. Él había sido justificado por la fe en Génesis 15. Y en Génesis 22, sus obras manifestaron la genuinidad de su fe. Rahab, ella había confiado en el Señor. ¿Cómo fue justificada por las obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella había confiado en el Dios de Israel y estuvo dispuesta a arriesgar su vida para ayudar a los espías, guiarles, ¿verdad? A veces la pregunta es, y bueno, pero ¿por qué Rahab mintió, verdad? Y eso, si ella, bueno, la respuesta que yo tengo es que hay personas que son recién convertidas y que, pues, son completamente nuevas, ¿no? El trasfondo de sus vidas. Pero ella, dice aquí la Biblia, aquí lo dice el Espíritu Santo, fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sí? Ella se identificó. Entonces, lo que decimos debe mostrarse en lo que hacemos. Ahora, volviendo a Mateo, capítulo 7, encontramos que dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, ¿los hicieron en su nombre? Sí. Pero aquí el punto es que hay muchas personas que confían que son salvos por lo que hacen externamente por el Señor. Ahora, curiosamente aquí, ninguna de estas acciones tiene que ver necesariamente con el carácter piadoso de Cristo en una vida. Profetizar, hablar, los falsos profetas hablan. ¿Echar fuera demonios? ¿O qué más dice? ¿Qué más era? ¿Y hacer muchos milagros? ¿Cosas externas? ¿No di dinero? ¿Cualquiera puede dar dinero para la iglesia? ¿Ya por eso soy salvo? Mucho tiene que ver con el carácter. El carácter, Dios. Ninguna de estas cosas confirma el carácter. Pablo dijo, si yo hablase con lenguas angélicas, así lo dijo, ¿se acuerdan? Primera de Corintios 13. Y eso viene en la lección, usted lo puede leer ahí. Dijo Pablo, si yo hablase, 13:1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. No tienes amor por Dios. Este amor que muestra el carácter de Dios es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no hace nada indebido, no se goza de la justicia, se goza de la verdad. No podemos nosotros pensar que las cosas que hacemos por Dios es lo que nos manifiestan que somos salvos, o por ejemplo, o este tipo de cosas. Una vida piadosa, una vida apartada del pecado. Ese es hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo estamos edificando? Y en sí, muchas de las cosas, yo estoy aquí predicando esta mañana, pero hermanos, si yo predicara aquí, yo predicara un tremendo sermón, y lo voy a hacer, pero y no estoy viviendo como el Señor quiere durante la semana, en mi vida personal, mi vida secreta. Estoy siendo como estos hombres que dicen, Señor, Señor, en tu nombre. Porque es en su nombre que estoy predicando. Yo puedo engañarme a mí mismo. Muchos me dirán en aquel día, cuando se va a juzgar los secretos de los hombres, aquel día que se va a juzgar las intenciones de los hombres, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí hiciste muchas cosas, pero son cosas de iniquidad, hacedores de iniquidad. Las hiciste para ganarte tú un respeto, las hiciste solamente por cumplir con una religión, pero no hubo un cambio en tu vida. Y bueno, podemos resumir así con estas palabras esta lección. Vamos a la lección, hermanos, ahí está, y hemos añadido algunos comentarios también de algunos creyentes. Voy a leer aquí, Lección 100. ¿Está ahí, hermano? Y vamos a tomar unos 5 minutos más y vamos a terminar. Gracias. Me da gusto verles aquí. Gracias por su interés y deseo en la palabra de Dios esta mañana. Nunca os conocí. El Señor Jesús advierte de aquellos que profesan falsamente reconocerle como Salvador, pero que nunca han sido convertidos. No todo el que llame a Jesús Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente aquellos que hagan la voluntad de Dios entrarán en el reino. El primer paso para hacer la voluntad de Dios es creer en el Señor Jesús. Y eso es cierto, podemos decirlo así. O arrepentirse, podemos decir, pero bueno. Y se toma la palabra aquí Juan 6, 29, el versículo, porque le dijeron al Señor, en el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió en el versículo 29, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Entonces, hacer la voluntad de Dios es creer en el Señor Jesús, creer que Él es Dios, creer que Él es Dios, es al que Dios ha enviado, el Cristo. La genuinidad de la fe en Cristo, una persona que dice, ok, he creído en Cristo, la genuinidad de la fe en Cristo se manifiesta en las obras. Y ya lo decíamos ahorita, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe que no tiene obras no es genuina fe. De modo que, si alguien profesa que ha confiado en Cristo como su Salvador, sus obras han de manifestar la realidad de dicha profesión. Muchos, como los cretenses, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Así le dijo Pablo a los cretenses. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En Lucas 6:46, Cristo debía haber puesto allí, porque dijo... Nomás puse, Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿No es cierto? Ahí está. Le llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. ¿Cuántos cristianos están así? Estamos así. Señor. Es como cuando Pedro le dijo al Señor, cuando le dijo, mata y come, cuando bajó el lienzo, ¿no? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor. No, A ver, ¿cómo que no? No. Bueno, pues no soy yo el Señor. Sí, eres el Señor, pero no. Ok, toma. A lo que Dios limpió no lo llames tú común. Mata y come. Señor, no. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En Mateo 7:21 dijo Cristo otra vez: el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Hacer está en presente continuo. Creer en Cristo significa confiar en Él en todo momento y vivir de acuerdo con sus principios. Eso es creer en Cristo. El mismo Señor describe al hombre que ha edificado su casa sobre la roca, que es Cristo, como el que le oye y hace lo que oye. Muchos piensan que son cristianos y buscan hacer obras por Dios, pero no son genuinos. Por otra parte, muchos genuinos cristianos han dejado de confiar en Cristo y sus obras lo manifiestan. No tengamos temor de declarar lo que Cristo ha dicho en este pasaje, porque revela la condición espiritual de muchos profesantes. Más bien tengamos temor de Dios y continuemos día a día creyendo en Cristo, manifestando nuestra fe. ¿Cómo manifestamos nuestra fe? Mediante el oír y hacer lo que Él nos manda. J.C. Ryle dijo, y es un comentario grande, mire, y con este vamos a concluir, yo creo. Aprendemos en este pasaje la inutilidad de una mera profesión externa del cristianismo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que profese o se llame a sí mismo cristiano será salvo. Consideremos seriamente lo siguiente: requiere más de lo que la gente piensa que es necesario para que un alma se salve. Podemos ser bautizados en el nombre de Cristo y enorgullecernos confiadamente de nuestros privilegios eclesiásticos. Podemos tener solo conocimiento en la cabeza de la vida cristiana y estar satisfechos con el estado de nuestra alma. Puede haber aún predicadores y maestros que hagan muchas obras grandiosas en conexión con la iglesia, pero ¿han estado haciendo todo este tiempo la voluntad de nuestro Padre Celestial? No, nuestra. ¿Verdaderamente nos hemos arrepentido, hemos creído en Cristo y vivimos vidas santas y humildes? Si no, a pesar de todos nuestros privilegios y profesiones, no entraremos finalmente al cielo y seremos de los desechados. Escucharemos estas palabras aterradoras: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El día de juicio revelará cosas extrañas. Las esperanzas de muchos que pensábamos que eran grandes cristianos mientras vivían serán totalmente reveladas como falsas esperanzas. La podredumbre de su religión será expuesta y serán avergonzados. Entonces se probará que ser salvo significa algo más que hacer una profesión. Debemos hacer de nuestro cristianismo una vida práctica, así como una profesión. Pensemos que habrá un día en que se revelará lo que realmente somos. Por lo tanto, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probémonos a nosotros mismos. Probémonos si somos reales, verdaderos y sinceros en nuestra profesión cristiana. Recordemos que por los frutos se reconoce si un árbol es malo o bueno. Cristo muestra que no basta reconocerlo como nuestro amo solo de palabra y lengua. Es necesario para nuestra dicha que creamos en Cristo, que nos arrepintamos de pecado, que vivamos una vida santa, que nos amemos unos a otros. Esta es su voluntad, nuestra santificación. Pongamos cuidado de no apoyarnos en los privilegios y obras externas, no sea que nos engañemos y perezcamos eternamente con una mentira, como lo hacen las multitudes. Que cada uno que invoca el nombre de Cristo se aleje de todo pecado. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por la enseñanza en esta mañana. Y Padre, pues en las diferentes vertientes de tu palabra que hemos en esta mañana analizado, te ruego que tu palabra no vuelva vacía para nuestras vidas. Ayúdanos a guardarnos de los falsos profetas y no dar lugar, Señor, ni siquiera a aquellos íntimos nuestros, a actitudes, o mejor dicho, a palabras que nos quieran apartar de ti, Señor, y de tus caminos. Ayúdanos, Señor, a separarnos de todo eso. Te lo ruego, Padre. Y gracias, Señor, por esta verdad. Te pido por nuestras propias vidas, en nuestros frutos se pueda ver nuestra genuinidad. Y si alguno de nosotros no es genuino, cristiano, ten misericordia de nosotros, Señor. Revélanos, muéstranoslo. Que podamos venir a Cristo. Muy triste será que un día tú tengas que decir de alguno de nosotros, nunca te conocí. Nunca te conocí. Oh Padre, ten misericordia de nuestras almas. Y gracias Señor por esta verdad, que no es una mera profesión lo que nos salva, sino una vida que en su vida íntima, en su carácter, muestra el carácter del Dios de la Biblia, del Cristo de la Biblia. Porque el que ha nacido de Dios hace justicia, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ama a los que han sido engendrados por Él. Cree que Jesús es el Cristo y tiene victoria sobre este mundo por medio de la fe. Gracias, Señor. Estamos viendo tiempos en que muchos profesan un cristianismo que no es genuino. Te pido que esta palabra sirva de advertencia. Gracias por cada alma que has concedido venir a la iglesia a escuchar tu palabra. Prepáranos para el servicio que en un instante más comenzaremos. En Cristo Jesús. Amén.